Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 14 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. México eliminó a Argentina en penales y avanzó a octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17. El Querétaro anuncia la destitución del entrenador Benjamín Mora. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte. Hablaremos obviamente del triunfo, ya tocaba una, ¿no? Contra Argentina en penales. En este campeonato sub-17 en Qatar será tema de discusión, por supuesto. Y yo te anticipo, habrás estado muy pendiente del inicio de la semana 11 de la NFL, que nos entregó a los Patriotas de Nueva Inglaterra logrando su octavo triunfo de manera consecutiva. Es una jornada muy especial porque has de saber que tendremos juego en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo, a las 8 de la mañana, tiempo de México más o menos, estará jugándose ese duelo entre el conjunto de Miami y Washington. Por primera vez el Bernabéu será sede de este partido, y además la jornada incluye partidazos como el de Seattle contra los Rams o el Sunday Night que tendré el gusto de transmitir entre Detroit y Filadelfia.
Ha sido el Bernabéu sede de grandes eventos futbolísticos, conciertos.
Te recomiendo que veas. Es una marca patrocinadora, evidentemente, que está alrededor de todo esto. Está circulando un video, Roberto Carlos, llegando al Estadio Santiago Bernabéu, va por los pasillos, entra a la cancha, se pone a un costado del campo, y en las pantallas circulares que están en la parte superior del Estadio Santiago Bernabéu, de repente aparece en una videollamada Dan Marino, con un balón de fútbol americano, y le manda un saludo a Roberto Carlos, que está ansioso porque su equipo pueda conocer su estadio, y Roberto Carlos le manda un mensaje a Dan Marino. Entonces, son postales que jamás hubieras imaginado, ¿no? Marino, Roberto Carlos, Estadio Santiago Bernabéu, pues todos esos planetas se estarán juntando el domingo para este partido.
Claro, y el campo legendario, sagrado para muchos del Bernabéu, dividido en yardas, en este partido del fútbol americano del fin de semana. Víctor Velázquez afirma que habrá castigos para el asunto de Carrasquilla, y César Caballero tiene un avance de esta información.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Así es, hablaremos de la última hora de este tema, de un posible castigo a Adalberto Carrasquilla. Les traigo novedades que podrían ser definitivas con respecto a esta situación. También platicaremos de cómo salió Kevin Mier después de la intervención quirúrgica y los detalles de la visita de Víctor Velázquez a la Federación Mexicana de Fútbol. En unos minutos más acá, en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por este avance de tu información. Luis Fernando Tena y Guatemala están fuera del Campeonato del Mundo. Miguel Herrera todavía tiene oportunidad con Costa Rica a pesar de perder el día de ayer. Y Adriana Maldonado tiene un avance de la información del equipo de los Pumas. Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, querido Beto. Vamos a estar hablando de José Juan Macías. Ya han llegado a una decisión. Se va a operar el atacante mexicano en los Estados Unidos. Allá es junto con el cuerpo médico de los Pumas que han tomado esta decisión para que sea intervenido quirúrgicamente. Y también la postura por parte de los Aureazules en cuanto al apoyo que le han dado a su jugador, el Coco Carrasquilla.
Perfecto, Adri, muchas gracias por tu avance de la información de los Pumas. Javier Azcargorta, un legendario entrenador, Ciro, que estuvo en México con el Guadalajara, falleció a los 72 años, uno de los grandes técnicos españoles de los últimos tiempos.
Sí, tiene, entre otros logros, el haber conducido a Bolivia a su única participación en Copa del Mundo. De hecho, podrían refrendarlo, es de los equipos que están en el repechaje, quedó con ese boleto, con ese medio boleto que los mantiene vivos en la Conmebol, pero la única vez que lo lograron, con una estupenda generación que incluía a Carlos Leonel Truco en la portería, al Diablo Echeverry y a Platini Sánchez, pues tenía como entrenador justamente a Javier Azcargorta, que estuvo durante una etapa corta como entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Kylian Mbappé no jugará en Azerbaiyán el domingo. Joan Laporta planea erigir una estatua de Lionel Messi en el Campo Nuevo, allá en Barcelona. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, creo que va a ser una gran concentración. Se entrenaron algunos jugadores de la Sub-20 que lo hicieron muy bien, entonces estamos tranquilos, preparados, hay que preparar los dos partidos que vienen, que son unos grandes rivales, y bueno, espero que nos vaya muy bien, que cerremos bien el año y que, bueno, que la selección vaya mejorando día a día.
Yo creo que todos estamos conscientes de eso, pero saber que uno no tiene nada que perder. Al final de cuentas, debe dejar todo, como digo, en los clubes, en los entrenamientos y en los partidos. Entonces, creo que si uno hace bien las cosas, se puede ir tranquilo a casa sabiendo que puede llegar esa oportunidad. Y si no, seguir trabajando. Esto no es el fin del mundo, uno está joven. Obviamente es un sueño estar en un mundial, pero bueno, no queda aquí. Tenemos que seguir trabajando para poder en un futuro tener una convocatoria en un mundial.
No, para mí es vivir día a día, ir paso a paso. No he logrado nada todavía, no estoy dentro de un mundial, no estoy constantemente dentro de una selección mayor, entonces sé que tengo que demostrar, tengo esa responsabilidad y más que nada tengo esa autocrítica yo mismo, sé qué es lo que tengo que mejorar y para poder estar ahí.
Son dos selecciones con mucho, mucho potencial, mucho nivel. Para mí de las mejores de Sudamérica, entonces van a ser partidos difíciles, pero vamos a ir también nosotros con todo a plantear nuestra idea y tratar de hacer lo mejor posible.
Las voces de Gallardo, de Obed Vargas, de Ambriz y de La Hormiga González, jugadores de la selección mexicana rumbo al partido de mañana contra el equipo de Uruguay. Chelis, mucho gusto en saludarte.
Beto, un abrazo, Ciro, otro abrazo.
Igualmente, querido, qué gusto escucharte como siempre. Platicábamos con Cecilio de los Santos y con Carlos María Morales, que por cierto hizo una declaración fuerte al asegurar que Paulinho es más completo que Cardoso. Quedó retumbando el estudio de Enfocados hace unos minutos cuando hizo esa declaración Carlos María Morales. Con respecto a Uruguay, pues decíamos también, querido Chelis, que aparte de la proverbial garra charrúa que persiste, que es un sello, Uruguay tiene una nueva dinámica, buen trato de balón, grandes delanteros, jugadores que conocen perfectamente México y un entrenador paradigmático. Un buen rival seguramente para mañana en Torreón, el equipo de Uruguay.
Muy, muy buen rival, como han sido los últimos 5 o 6.
Sí.
Y tuve la oportunidad por ESPN de ver ayer y hoy a dos mundialistas de Asia y a dos mundialistas de África, que van a estar en el bombo 3 y 4. Probablemente alguno de esos cuatro queden en el grupo de México. Créemelo que los cuatro, para mejor o para un performance, te das cuenta a lo que juegan. Mi gran problema es que México aún no sabe a qué juega.
Exacto, es un sistema que ha buscado perfeccionar Javier Aguirre, muy al estilo de Javier, tratando de armar el equipo de atrás hacia adelante con una defensa que me parece que es sólida, eventualmente con jugadores como Reyes, Montes, Vázquez y Gallardo, además de lo que aporta también defensivamente en un momento dado Edson Álvarez, de lo que aporta defensivamente también Eric Lira, en fin, un equipo mexicano que tiene que mostrar, como bien dices, Chelis, una cara mucho más definida el día de mañana en Torreón, porque además el funcionamiento es muy importante, no tanto el resultado, pero cuando el resultado es tan escandalosamente adverso como ocurrió contra Colombia, pues eso no ayuda, no abona a que el ambiente sea bueno a favor de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
Es que el funcionamiento en una selección es muy difícil lograrlo por los pocos tiempos que tienes. Entonces tienen que destacar tus individualidades. Las individualidades de México, pues, no están en su mejor momento ni son los grandísimos jugadores. Sí. Aguirre, hoy, por ejemplo, León Lecanda hablaba de que estuvo perfeccionando el sistema defensivo ya con Reyes puesto de lateral derecho. Señal que a mí me parece estupenda. Si vas a perfeccionar idea Aguirre, tienes que tener a cuatro Robles atrás. Y entonces ahí, como bien dices, vas elementos hasta lograr este perfeccionamiento y luego los Lozano, los Raúl, los Álvarez, no sé, el que me digas, Vega, podrán poner su granito de arena de su individualidad, pero si no perfeccionas lo que tú eres un perfeccionista, que es tu sistema defensivo, pues vas de ala.
Claro, y ese sector defensivo es el que se espera que se vaya solidificando con un hombre como Johan Vázquez, que tiene categoría internacional, que es capitán de un equipo en Italia, que es un jugador muy regular, muy constante, que tiene buenas actuaciones por lo general con la selección mexicana. Yo me imagino mañana, Chelis, a ver qué te parece. Acevedo, Reyes, Montes, Vázquez, Gallardo, Edson, Marcel y Mora, y adelante Lozano, Jiménez y Alvarado. ¿Qué opinas de esa posible alineación para mañana?
Pues ya se la copiaste a un reportero que oí, que para, ¿sí? mí es la, para mí es la ideal. Luego quitaban a Mora y ponían a Lira. Entonces ya medio bajaban a Alvarado para hacer el 4 atrás, ¿no? Para mí lo que tú dijiste ahorita, para mí es lo ideal. Inclusive lo de Acevedo. Acevedo no necesita motivarse. Acevedo está totalmente motivado. Si le dices una palabra más a Acevedo, se sale del estadio, se desboca.
Sí. Es una buena oportunidad en el estadio de Torreón para Acevedo. Seguramente estará en la portería el día de mañana, en medio de la polémica que se despertó durante la semana con respecto a la ausencia de la convocatoria deportiva de Guillermo Ochoa, pero la presencia de la convocatoria comercial de Guillermo Ochoa para grabar comerciales y promociones rumbo al campeonato mundial. Esto hace pensar, Chelis, y ya lo discutíamos durante la semana, que Ochoa estará sí o sí como uno de los integrantes de la selección mexicana, quedando dos lugares que uno pensaría que son para Rangel y para Malagón, aunque vamos a ver mañana qué tanto Acevedo puede, Chelis, levantar la mano para jugar el campeonato mundial.
Bueno, para empezar, Acevedo va a la rueda de prensa hoy, que va un jugador, van dos jugadores, entre ellos va Acevedo, ya es una responsabilidad, algo le van a preguntar, algo va a contestar, algo va a escuchar a Aguirre. El estadio ya está lleno, no me parecen los precios. 900 el más barato, 5,600 el más caro. Para una economía como la mexicana, la clase popular no puede pagar esas cantidades, pero bueno, ya está vendido. Ya hay 30,000 personas que sí tienen esa lana, qué bueno por la comarca lagunera. Es la oportunidad de Acevedo, si no, ¿para qué lo llevaste? Los boletos iban a estar vendidos antes o después de que Alvarado estuviese nominado.
Sí, y estos precios comarqueños nos hacen pensar en lo caro que resulta ahora, lo elitista que resulta, lo ya no popular, lo impopular que resulta el fútbol desde el punto de vista económico. Vamos a ir con León Lecanda. León, primero que nada, qué buena pregunta le hiciste a Marcelo Bielsa, qué oportuna, porque nunca había aclarado por qué nunca llegó al fútbol mexicano, a la selección mexicana. Y tú se lo preguntaste de manera muy puntual y me da la impresión, a juzgar, León, por la respuesta que dio, que nunca estuvo cerca, ni remotamente cerca, de convertirse León en el entrenador de la selección mexicana.
Me encantaría que escucháramos esa declaración. Beto, recién hace unos instantes concluyó esta rueda de prensa con el entrenador Marcelo Bielsa de la selección de Uruguay. Y sí, estábamos en vivo, en Enfocados, yo ya había pedido la palabra, traía yo este tema, porque efectivamente, Beto, durante muchas etapas distintas, la Federación Mexicana de Fútbol, con diferentes directivos, sí buscaron ellos a Marcelo Bielsa. Vamos a poner tres ejemplos muy puntuales: año 2015, año 2018, año 2022, uh-huh. Justo cuando había cambios de directores técnicos en el país. Sin embargo, lo que aclara el que cariñosamente se le conoce como el Loco Bielsa, es que en esas ternas o incluso duplas finales de los candidatos, en realidad él nunca fue el elegido y por lo tanto nunca se vio en la posición de sentarse a negociar y de decir sí o no a un proyecto. Es decir, sí fue candidato en distintas etapas, pero nunca fue el elegido, Beto. Yo creo que lo mejor para la gente que nos está escuchando es que en propia voz de Marcelo Bielsa se aclare este tema, porque justo nos quedamos con esa duda. ¿Por qué nunca Marcelo Bielsa, que dejó una huella imborrable en los 90 con Atlas y América, por qué nunca pudo dirigir a la Selección Nacional de México?
Exacto. Chelis, ahora vamos a ir contigo, querido, porque se nos acerca el corte comercial. Te vamos a pasar la palabra, la pelota, querido Chelis, para que le preguntes también a León Lecanda. Vamos a ir a un corte comercial y también vamos a presentar el audio de la respuesta que te dio León Marcelo Bielsa con respecto a por qué nunca llegó a dirigir a la selección mexicana, ni cerca estuvo de llegar al punto, al extremo ya del no va más, de tomar la decisión de dirigir o no dirigir a la selección mexicana. Eso después del corte comercial en esta tarde de viernes, en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y en un momento más escucharemos, querido Chelis, la respuesta que le dio Marcelo Bielsa a León Lecanda, Chelis.
Sí, bueno, me estás dando entrada y gracias. No me sé la respuesta, León, buenas tardes, pero la respuesta te pudo haber salido o te pudiste haber echado tres alacranes a la espalda. Y entonces yo te felicito porque tu compromiso es con tu profesión, no con, claro, con X persona. Felicidades. No sé qué te contestó, ¿eh?
Ya, que feliz, no, es, a ver, importante decirlo, tampoco es una pregunta negativa, ni es una pregunta que vaya en el sentido de ofender a nadie. Es una pregunta periodística completamente, Chelis, respecto a por qué nunca dirigió a la Selección de México, ¿no?
Además, sí, un hombre que... Imagínate que te diga que el presidente encargado de ese momento lo subestimó, o no lo quiso, o no el este, a la crana, sí, a la, claro, espalda.
Totalmente, totalmente. Bueno, en realidad no fue así, pero lo mejor sería que lo escucháramos, Beto.
Sí, lo haremos pronto, todavía no tenemos listo el audio, pero en un momentito más lo vamos a tener. El punto es que Ciro no llega a ese extremo, a ese límite de decir si firmo o no firmo, nunca llegó a ese extremo. Fue un candidato, se pensó en él varias veces, pudo haber sido una buena posibilidad, pero aclara Bielsa que nunca estuvo tan cerca de la selección nacional.
Sí, siento que por eso mismo está un poco idealizado ese tema, ¿no? En el panorama local. Marcelo Bielsa tiene ahora 70 años, está comprometido con la selección de Uruguay, está desde el 2023. Una de las preguntas que le hice a Carlos María Morales, por ejemplo, también en el programa anterior, era pues esa eterna idea, o bueno, en el fútbol mexicano se ha soñado con que Bielsa se haga cargo de la selección nacional. ¿Qué les ha dejado a ellos? Y lo que me decía es que ha potenciado sus condiciones, es que ha puesto orden en el equipo y los ha llevado a jugar de la forma en la que más les favorece, y entonces las cosas van bien. Yo no sé si para el ambiente que normalmente tiene que sobrevivir el seleccionador nacional de México, eso habría sido un buen maridaje, porque además también Marcelo Bielsa tiene su carácter, tiene su forma de llevar las cosas, tiene pues un estilo propio que no le gusta tener concesiones, ¿no?, para efectos de todo esto que involucra a las selecciones nacionales. Entonces yo no sé si hubiera sido un buen maridaje, pero al menos desde el punto de vista deportivo y de un gestor de su calidad, sí me hubiera gustado verlo aquí.
Es uno de los grandes paradigmas de los entrenadores a nivel mundial en los últimos tiempos, un hombre muy pensante, un hombre de ideas, un hombre con cierta condición voluble en su forma de ser, de pensar, de reaccionar. Pero ¿qué te dijo el lenguaje corporal de Bielsa, León, tú que lo tuviste cerca el día de hoy? Porque es uno de los gurús para muchos de la dirección técnica contemporánea, pero esa forma de no mirar al reportero, sino de clavar la mirada en el piso, ¿qué lectura le diste o qué interpretación? ¿Cómo percibiste a Bielsa en su lenguaje corporal, León, allá en Torreón el día de hoy?
Sí, lo vi contento, Beto, lo vi sobre todo, digamos, agradecido con lo que ha recibido aquí en México de hospitalidad en Torreón, de todas las atenciones que ha tenido el Club Santos Laguna, también la Federación Mexicana de Fútbol con él. Lo noté incluso, digamos, contento de estar en un país al que le tiene cariño, habló y elogió en varios momentos distintos a la Liga MX, a la que considera la segunda mejor del continente, solo detrás de Brasil, también a Gil Mora, de quien considera que es una de las grandes promesas y del presente ya de la selección de México y del fútbol de este país. Incluso también en esa respuesta elogia al propio Javier Aguirre, en el sentido de que no lo debutó en la selección mexicana mayor solo para colgarse esa medallita, como se dice coloquialmente, sino que lo hizo en partidos de altísimo grado de dificultad, o al menos de eliminación directa, hablando de la Copa Oro anterior, y que Mora se lo ganó por su pulso, el ser elegido como el jugador titular en esos partidos, porque era el que mejor estaba en la posición en la que el Vasco lo colocó, y también al propio Aguirre en la respuesta en la que habla sobre la, digamos, la nominación que tiene el Vasco, ¿no? Al premio FIFA The Best, en donde está con otros 6 entrenadores, pues considerado como uno de los mejores técnicos de esta de este año, uh-huh, del año 2025. También, pues, buenas respuestas sobre Javier Aguirre.
Vamos a escuchar ahora sí a Marcelo Bielsa, lo que le respondió a León Lecanda, y ahora lo comentamos también con Ciro y con Chelis y con León.
Obviamente, México, dentro de del universo de los países más destacados en el fútbol, México forma parte. Y para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí. No es que sea una afirmación mía, sino que basta recordar, no sé, a Menotti, al entrenador sueco, Eriksson, creo que era el apellido, que eran hombres de primer nivel que estuvieron aquí, ¿no? Entonces, cada vez que se produce un vacío en la selección de México, no hay postulantes únicos, sino que hay varios. Yo, sinceramente, no tengo bien claro, pero porque varias veces tuve contactos, pero los contactos se cristalizan cuando hay reuniones donde el entrenador que participa de esa reunión pasó por todos los filtros anteriores. Yo nunca pasé por todos los filtros anteriores, nunca fui el candidato, por lo cual nunca me vi obligado a aceptar o a rechazar, porque nunca, si bien habré estado en terna, en dupla o en o apoyado por algún sector, el elegido para poner los proyectos sobre la mesa y ver si se podían desarrollar, nunca me tocó eso.
¿Qué te parece, Chelis, la respuesta que le dio Bielsa a León Lecanda?
Envidiable su claridad. Muchos comunicadores, como tu servidor, no tenemos esa claridad que tiene este señor, número uno. Y número dos, no es un queda bien. Yo sí lo conozco, yo tuve la suerte de estar con él en Bilbao, platicando mucho tiempo con él, y en verdad te habla de esa manera. Sí, sí, solamente va por un camino, pero es claro su camino. Y entonces, bueno, ¿quién tiene la razón absoluta? Nadie. No, muy buena, muy buena, muy buena. Un señorón.
Totalmente, totalmente, y lo explica, y qué bueno que se lo preguntó León, porque de lo contrario quizá el tema pudo haber pasado de largo. Con respecto a la alineación para mañana, León, solo preguntarte si Acevedo estará ya confirmado en la portería.
Beto, justo en unos 40 minutos hablará Javier el Vasco Aguirre. Por supuesto que uno de los temas centrales de la conferencia será la portería, y más después de todo lo que sucedió con los comerciales que vino Guillermo Ochoa a grabar desde Chipre hasta México, a pesar de que no está en esta convocatoria. Y desde luego también uno de los temas tendrá que ver con el arco, porque Carlos Acevedo es de Santos Laguna, este es su estadio, aquí está su gente, desde luego es el único convocado del equipo de los Guerreros que quedó fuera incluso el play-in. Y uno esperaría verlo, ¿no? Como sucedió con Raúl Rangel, con el Tala, en la pasada fecha FIFA cuando México jugó en el estadio Akron de Guadalajara contra Ecuador. Entonces, seguramente ese tema será uno de los centrales. Yo lo que tengo por información, Beto, es que todavía no estaba definida la situación del arco. Está entre Luis Ángel Malagón, que es el portero uno en este momento de la selección mexicana, y el propio Acevedo, y el resto del equipo ya mucho más definido, aunque claro, sabemos también que el Vasco siempre se guarda alguna sorpresa en la alineación, pero si no sucede nada extraordinario, es algo muy similar a lo que vamos a decir a continuación en la línea defensiva con Israel Reyes, Jesús Gallardo, los laterales, centrales César Montes y Johan Vázquez, en medio campo Edson Álvarez con Marcel Ruiz, uno de los volantes. El otro volante está a la duda, puede ser Gil Mora, Orbelín Pineda, si quiere un poco más de salida y juego ofensivo, o apoyarse con un mediocampista de más recuperación, a Edson Álvarez, ayudarle en ese trabajo, con alguien como Eric Lira o incluso el propio Obed Vargas, que recibe su primer llamado a selección. En el eje de ataque, ya muy clavado Beto, si no pasa nada raro, Raúl Alonso Jiménez con Irving Chucky Lozano por izquierda y Roberto Piojo Alvarado por derecha.
Excelente, León, pues se parece mucho a la que precisamente planteábamos para el programa de Enfocados. Gracias, gracias León por la información allá en Torreón.
Un fuerte abrazo, compañeros, y la invitación también a nuestra audiencia a que en los siguientes espacios de ESPN, en Sports Center, en Fútbol Picante, la rueda de prensa del Vasco Aguirre y los entrenamientos de ambas selecciones, que estamos esperando el acceso.
Gracias, León, que te vaya muy bien.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tan populista es la decisión de poner a Acevedo eventualmente mañana en la portería? Se los voy a preguntar a Ciro Procuna y a Chelis al volver de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Chelis, te pregunto, y a Ciro también, si es populista la decisión de Javier Aguirre en un momento dado de poner a Acevedo a jugar en Torreón mañana contra Uruguay.
Sí, se puede interpretar de la manera en que lo quieras. Lo importante es lo que piense el entrenador. Si lo hace por una, lo hace por la otra. El estadio está lleno, son 30,000 personas, boletos muy caros, y al final de cuentas es la oportunidad de que vea a otro portero, mismos que ninguno de todos, más que a Ochoa, le cierra el ojo y necesita tres, pues está en busca de dos.
Yo les preguntaría, ¿tiene una legítima oportunidad Acevedo de ser uno de los tres mejores porteros mexicanos de la actualidad? Yo digo que sí tiene una legítima oportunidad. Entonces, sí. Basado en ese criterio, no creo que sea una decisión populista esta de convocarlo. Se da la coincidencia de que es el juego en Torreón. Además, va a ser contra un rival importante. Si quisieras darle un caramelo a alguien nada más para que luzca, lo haces contra un rival de menos monta, no contra Uruguay, que es lo que es en el panorama internacional. Entonces, no, yo creo que Acevedo se ha ganado una oportunidad, y más ante tantos titubeos que han tenido recientemente los dos más convocados, ¿no? Los dos que han sumado más minutos con Aguirre, que son Rangel y Malagón, no terminan por adueñarse de un puesto. Entonces, yo sí creo que tiene genuinamente una posibilidad de quedarse con uno de los tres boletos Carlos Acevedo, que por su cuenta viene de un buen torneo.
Yo sí creo que tiene un toquecito populista, porque si el partido no fuera en Torreón,
eres un tirabombas, Heriberto.
Estaría otro portero, ¿no,
Chelis? Amarra navajas.
Entonces, si fuera el partido en Culiacán, ¿pondrían a Le Dorados o qué?
No. Pero, por ejemplo, si fuera el partido mañana en Puebla, pues yo creo que pararía
a Malagón. González, por favor, no me digas eso.
¿Cómo?
Y llevas a Julio González, no me digas eso.
No, obviamente Julio González no, porque ahorita no es elegible. No está cerca de la selección, como sí lo está Acevedo, y de hecho está en la selección.
Bueno,
pero si el partido no fuera en Torreón, seguramente no sería el portero titular Acevedo.
Es lo que dice Ciro, tiene blasones y coincide con la ciudad.
Exacto.
Pero sí no es el manco de Lepanto, que no es el manto, no es el manco, es el cojo, pero no está manco.
Exacto.
¿O a ti se te ocurre algún otro portero que pueda tener una oportunidad en este momento?
No. Creo que son los cuatro: Ochoa, Acevedo, Rangel y Malagón.
Por eso, sí. Justamente por eso.
Sí, o sea, está en la órbita y está seleccionado.
Creo que legítimamente se ha ganado una oportunidad. Eso es todo, ¿no? Y creo que cuando atravesaba por un buen momento también se lesionó. Entonces, yo le deseo a Carlos Acevedo que aproveche esta oportunidad y creo que sigue disponible uno de los puestos para subirse al tren mundialista.
Vamos a escuchar a Carlos María Morales, que habló en el programa de Enfocados, uno de los grandes, buenos jugadores uruguayos que han jugado en México en los últimos años.
Ves a Paulinho y ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que te sorprende?
El 9 más completo que vi jugar en Toluca. Y estamos hablando de que yo vi jugar a Cardozo. Wow. Cardozo que rompió toda la liga, hizo destrozo, 29 goles. Es el jugador más icónico del Toluca, ¿no? Pero Paulinho tiene un completo juego. Sabe definir, sabe moverse, hace jugar a los compañeros. Si lo observara, yo cuando siempre que vienen los jugadores nuevos me gusta ver los entrenamientos para ver qué le podemos sacar. Yo le mando a mis delanteros de la categoría que vayan a ver lo que hace el jugador en cada movimiento, en cada jugada. Para mí es, y siempre va a estar, a Cardozo para alcanzarlo, yo creo que Paulinho tenía que haber venido 5 años antes, a Gignac para alcanzarlo, es muy difícil, pero por ejemplo, Cardozo era un jugador que se le daba 2 pelotas en el área y una estaba adentro, olvídate, y si le dabas una, esa la metía. Gignac es un jugador que en el último tiempo salía más afuera del área, tenía el remate, tenía el gol de tiro libre, pero Paulinho, si lo observás jugar a Paulinho, es un jugador que sale a jugar, se bota por los lados y va hacia adentro. Se apoya de frente y ya se pone en posición de gol. Y siempre sabe jugar el fuera de lugar. Hay pocos se acuerdan. El gol que hace el otro día, el primer gol que le hace al América. Él rompe hacia un lado y cuando los jugadores del América rompen hacia el lado de él, él le va por dentro y le entra por el lado izquierdo y el remate lo tira ahí. Eso creo que para mí es un jugador fuera de serie. Para mí hoy Toluca tiene ese 9 que después de Cardozo, porque hoy tengo que poner primero a Cardozo por todos los goles que hizo y todo lo que logró. Pero Paulinho, si se mantiene acá, va rumbo a romper un récord. Y además, 3 años campeón de 3 torneos campeón de goleo, hoy en el mundo, estamos hablando de que no es fácil para nadie, ¿no? Para mí, y no voy a poner en discusión porque no vas a faltar el que diga, no, Cardozo rompió otra vez. Sí, no, Cardozo, olvídate, sacalo. Pero Paulinho tiene una calidad fuera de serie.
Es una declaración muy fuerte, un poco atrevida, un poco temeraria, me parece. Tiene buenos argumentos Carlos María Morales, pero yo creo, Chelis, que yo pensaría que es... que era más completo Cardozo. ¿Qué opinas?
Reculó en su respuesta. Al principio fue muy contundente y dijo el mejor que ha estado en el Toluca. Y de a pocas ya sacó a Cardozo de la ecuación. Es un jugador que sí ve cosas, estas 2 últimas o 3 últimas declaraciones, el cómo se mueve fuera de lugar, cómo hace jugar a los demás, los títulos de goleo. Sí son cosas que solamente la gente de fútbol se da cuenta. A mí Cardozo me encantaba, como a ti te gustan las rubias y a mí las morenas, sabiendo de mujeres, pues es lo mismo que dice el señor Carlos María Morales. Y tiene, en lo que dice, tiene razón, que también defiendes a Cardozo y también puedes tener razón.
Exacto, en gusto se rompen géneros, a uno le puede gustar lo blanco, otro lo negro, en fin, en gustos no hay nada escrito, cada quien tiene el suyo, pero tú qué piensas, Ciro, más tuviste a los dos, estás viendo a Paulinho que es sensacional,
sí.
Pero ¿cuál más completo?
A lo mejor con más recursos, entendiendo a Carlos que lo ve desde un ojo clínico, él habiendo sido delantero, teniendo la oportunidad de ver cada juego de Paulinho y cada entrenamiento, porque él es el entrenador del equipo sub-21 de Toluca, pues se da cuenta de ese repertorio tan amplio, y desde ese ángulo es que juzga a Paulinho por delante de Cardoso, obviamente con más logros, con más consistencia, con más años en México, con más marcas. Es incontestable lo de Cardoso,
claro,
¿no? Pero a lo mejor si lo mides desde el plano de tu maletín de recursos, tus herramientas para incidir en la cancha, a lo mejor ahí sí te encuentras ventaja para Paulinho, ¿no? Por la calidad de definidor de la que estamos hablando. Además, él jugó con Cardoso, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que viéndolo desde ese ángulo, a lo mejor ahí sí tiene comparativo y puede hasta salir ganando el portugués.
Yo creo que no, Ciro, pero bueno, yo siento que sí era más completo en términos de potencia física, definición, cabeceo. También se movía por los costados, iniciaba jugadas en diferentes terrenos, no era un punta tan clavado en general.
Sí, a lo mejor aquí lo que le falta a Paulinho es más tiempo, ¿no? Como para esa prueba ácida de la longevidad, también superarla, como lo hizo Cardoso. Entonces, digo, eso es una muestra corta de año y medio como para juzgarlo, pero yo insisto, en esa parte de repertorio es donde creo que podría competir.
Sí. Bueno, es una cuestión difícil de replicar, y yo creo que sí es un poquito temeraria, un poco atrevida la declaración de Carlos María Morales. Vamos a escuchar ahora a Víctor Velázquez, el presidente del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, sobre toda esta historia. Cruz Azul prefirió no pedir la inhabilitación que correspondía pedirla para Carrasquilla.
Cruz Azul es muy institucional y respetamos, por supuesto, pero también exigimos, bueno, que se cumplan con, pues, ciertas normativas, reglamentos. Se va a revisar todas las propuestas que hicimos, y al final, bueno, pues para eso estamos todos los clubes, ¿no? Para sumar. Al final lo que queremos es una competencia mucho mayor y un fútbol mexicano que tenga pues más competitividad, perdón. Va a haber sanciones, claro, eso, pero no nos dijeron ni cómo, ni cuándo, ni con quién.
Pero la sanción tiene que venir a la voz de ya, empezando para Carrasquilla, que debería estar inhabilitado, y en segundo lugar, Ciro, para el árbitro, también debería estar totalmente inhabilitado y no debería volver Fernando Hernández a pitar en lo que resta el torneo.
Sí. Aquí lo que habrá que ver es qué fue lo que ocurrió tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo es que reculó Cruz Azul en esta historia cuando parecían muy decididos apenas se presentó esta situación, ¿no? No sé si fue una decisión con la cabeza caliente el mismo sábado, cuando vieron las consecuencias y la gravedad de la lesión de su guardameta, que dijeron que irían hasta las últimas consecuencias, o si ocurrió algún tipo de negociación desde otro ángulo, ¿no? No nos olvidemos dónde juega Cruz Azul ahora que no tiene casa, ¿no? Está jugando en Ciudad Universitaria. No sé si eso pudo condicionar un poco la historia y nos entrega esta resultante, ¿no? Porque de que merecía una sanción, eso es indiscutible.
Qué pena que por no toserle y no quejarte con el casero, sacrifiques lo deportivo, que pues tenía que ser una inhabilitación, César, para el panameño Carrasquilla. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Bueno, con este tema de la inhabilitación a Carrasquilla, ya olvídenla. Es una situación que no va a suceder. No va a haber inhabilitación para el futbolista panameño. Primero, Cruz Azul, sí, lo dicen bien ustedes, el sábado por la noche se notaba y se decía muy molesto, muy decidido a buscar la inhabilitación de Carrasquilla, pero en ningún momento metieron una solicitud formal donde se persiguiera esta situación a petición de parte. Ya lo dijeron ustedes, hay muchos intereses que están en medio de las negociaciones entre Cruz Azul y el conjunto de Pumas, y a su vez también la UNAM, que es la propietaria y la administradora del el Estadio Olímpico 68. Así que Cruz Azul en ningún momento solicitó la inhabilitación de Carrasquilla, dejó todo en las manos de la Liga MX para que lo persiguiera de oficio. Me han confirmado, la misma liga determinó que no va a inhabilitar a Adalberto Carrasquilla. El tema de una posible sanción, quizás de un par de encuentros, todavía se está analizando, pero lo que es un hecho y lo pueden dar 100% por descartado es que vaya a existir una inhabilitación en contra del futbolista centroamericano.
Pues sí, ¿qué tanto sabes, César, que influyó el hecho de que hay un contrato que permite a Cruz Azul jugar en el estadio de la universidad para que esto no tuviera mayores alcances?
Mucho, mucho, Beto, por supuesto. Mira, el contrato original que tenía Cruz Azul con la UNAM para ocupar el Olímpico 68 termina en diciembre y Cruz Azul se quiere quedar a jugar ahí. ¿Por qué? Porque le ha ido muy bien, porque incluso es el mejor local en la historia de ese estadio. No hay que olvidar que liga 24 partidos consecutivos sin conocer ahí la derrota, que además ahí ya fue campeón de CONCACAF, que logísticamente, por supuesto, le queda bastante cómodo al conjunto de la máquina antes de poder moverse a cualquier otro sitio como Puebla o como Querétaro. Entonces Cruz Azul no se quiere mover de ahí. Es una situación que por supuesto se tomó en cuenta, que por supuesto afectó en esta manera de recular de Cruz Azul a la hora de intentar un castigo de estas magnitudes en contra de Adalberto Carrasquilla. Lo que hizo la máquina fue lavarse las manos, mandar los documentos a la Federación Mexicana de Fútbol de que Kevin Mier estaba fracturado, de que va a tardar de 4 a 6 meses para volver y que ellos fueran los que decidieran el destino de Carrasquilla para tratar Cruz Azul de salir lo mejor librado posible. La liga le ha dado un revés a la máquina en ese aspecto y no vendrá una inhabilitación en contra de Carrasquilla, eso es más que seguro.
César, muchas gracias por información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, César, ¿qué opinas de esta situación, Chelis?
Que el juez del partido, porque el árbitro es un juez, no cantó ni falta, ni expulsión, ni hizo nada. Y entonces, amarilla, al final de cuentas, tendría que venir como que un amparo para que se retomara otra vez el caso. Cuando el juez ya dijo, ya se sentenció las consecuencias, sí, ya las vimos. El pobre de Mier no va a poder jugar, pero el juez tomó una determinación. ¿Por qué va a ser retroactivo?
Pues en eso anda la situación de Cruz Azul, Carrasquilla, Mier. Ciro, ya está Lalo Varela, listo por ahí.
Qué gusto saludarte, Lalo. Los Patriotas, octava victoria de manera consecutiva. Hay quien dice que se debe al calendario. Yo lo que les he respondido es que han tenido victorias de calidad, como aquella ante los Bills en Buffalo o la anterior contra los Buccaneers en Tampa. Ayer fue ante un rival débil, pero esos también hay que ganarlos. Y ya van 8 consecutivos. ¿Con qué te quedas del triunfo de anoche de los Pats y los Jets?
Con lo que está haciendo Drake May, ¿no? Tú solamente puedes ganar al rival que tienes enfrente. Por algo son 8 victorias consecutivas y pudieron haber sido un poco más. Esas 5 entregas que tuvieron con los Acereros de Pittsburgh fue un partido que ellos debieron haber ganado, lo dominaron. ¿Con qué me quedo? Con el trabajo que está haciendo su entrenador en jefe, con Mike Vrabel. El trabajo de un buen entrenador se ve si mejora a sus jugadores, y el ojo clínico que también tuvo el gerente general, el tackle izquierdo, novato, pagando dividendos, el corredor pagando dividendos, o sea, están trabajando muy bien y muy rápido. Yo esperaba que estuvieran en postemporada, pero no que estuvieran de líderes de división y de la AFC.
Ha sido una reconstrucción rapidísima. Lo que representa el juego en el Bernabéu, Lalo.
Ay, es un sueño hecho realidad. Yo había hablado con los jefes de que yo quería estar allá, quería narrar este partido. Es histórico. Y ¿sabes qué es lo que me duele? Tal vez me salgo un poco del tema. Lo doloroso de que el Estadio Azteca lo descuidaron por mucho tiempo. Vean cómo la NFL, cómo el mundo se ha entregado que la NFL y el Estadio Santiago Bernabéu se unan y que pueda haber un partido así. En el Estadio Azteca podríamos haber tenido tantos momentos así y los desperdiciamos. Ojalá a partir del próximo año se restablezca esa historia, porque el Estadio Azteca es histórico, es una catedral y debemos de tener partidos así en el Estadio Azteca. Me duele mucho eso.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, gracias.
Igualmente, Lalo, buenas tardes, muchas gracias. Ciro, Chelis, Roger, Vicente, buenas tardes y buen fin de semana para todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.